Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo.
Hoy confiando en el Señor cerraríamos el periodo profetizado por el Señor en la iglesia de Sardis, que es el periodo de, como lo decíamos, la reforma protestante y todos aquellos que salieron del cautiverio babilónico. Eso significa Sardis, los salidos, los rescatados. Entonces vamos a leer desde el verso 2, la vez pasada estudiamos el verso 1, vamos a leer desde el verso 2 hasta el verso 4, que dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero retienes unas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Entonces, como los hermanos estuvieron, los que han estado frecuentemente los domingos, estamos hablando de historia de la iglesia. Solo que la historia de la iglesia es contada de una manera por los hombres, pero también es contada de otra manera por Dios. Estos capítulos 2 y 3 de Apocalipsis son mensajes a 7 iglesias, pero como lo es todo el libro de Apocalipsis, estas iglesias también son simbólicas, y además de ser simbólicas, son proféticas. O sea que la iglesia iba a pasar por ciertos periodos, y esos periodos son representados aquí en estas 7 cartas. Ahora, el periodo de Sardis, que es el quinto periodo, representa ese periodo del cristianismo, donde ese cristianismo sale del cautiverio de Babilonia, claramente del catolicismo romano. Veíamos la vez pasada que ese cristianismo grande que sale de este movimiento en la Reforma tiene nombre que vive, pero que estaba muerto. Es cuando el cristianismo se vuelve algo nominal o nacional, pero las personas que hacen parte de ese cristianismo no tienen una realidad espiritual. Veíamos el ejemplo de la iglesia luterana en Alemania, y como eso fue algo muy común, cuando el cristianismo crece y pasa de ser algo que transforma las vidas a ser algo cultural. Cuando él se vuelve algo cultural, él pierde la esencia. Como decía un hermano, cuando la iglesia llegó a Alejandría se volvió una filosofía. Cuando llegó a Roma se volvió una institución, pero cuando llegó a Europa se volvió cultura y no había la experiencia genuina de la salvación y del nuevo nacimiento como lo veíamos hace 8 días. Ahora en el verso 12 nos dice, o se le dice para a esos hermanos que han salido de ese ambiente: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces todas estas iglesias que surgieron desde el siglo XVI, estos movimientos tan grandes, fueron movimientos que fueron usados por Dios, movimientos que restauraron cosas muy importantes de las cuales nosotros somos deudores. Pero esta reforma no fue una reforma completa, porque el pasaje dice que el Señor, al examinar las obras, no las halló perfectas. Y también dice que hay cosas en medio de estos movimientos o en medio de este periodo que deben ser afirmadas para que sean muertas. Y eso es muy importante porque eso se entiende claramente en la historia de la iglesia. Y nosotros hoy nos vamos a enfocar a ciertos aspectos en los cuales la reforma fue carente, en los cuales la reforma fue inconclusa, y cosas que nosotros debemos afirmar, velar, vigilar y afirmar porque deben estar prontas o listas para morir. Entonces yo quiero hablarles un poco hoy de la historia de la iglesia de Inglaterra después de la reforma, porque la historia de la iglesia en Inglaterra fue otro tipo de reforma lo que sucedió en Alemania con los luteranos, y fue otro tipo de reforma lo que sucedió con los calvinistas en Suiza.
Ahora, la iglesia en Inglaterra acoge la reforma, pero no de una manera muy espiritual. En esta época, el rey Enrique VIII era un rey que había tenido muchas esposas y especialmente él no había podido tener hijos. Entonces le hace la petición al Papa de que le dé el permiso de divorciarse para casarse con otra esposa, porque la esposa que tiene no le ha dado hijos. Y el Papa, al demorarse en responder, el rey toma la decisión de cortar su vínculo con el catolicismo romano. Y él se adhiere como nación a la reforma protestante, pero no fue un asunto de la palabra, no fue un asunto de revelación de Cristo, simplemente el hombre se quería divorciar. Entonces, de esta decisión de Enrique VIII surge la iglesia anglicana, que es la iglesia de la nación de Inglaterra. Ahora, este asunto, a pesar de que él se adhiere a la reforma protestante, él encarga a un arzobispo, a Tomás Cranmer, de la responsabilidad de la iglesia anglicana. Él asume el poder político, pero este obispo, el arzobispo de Canterbury, él asume la responsabilidad espiritual de la iglesia. Entonces, en este momento, la iglesia anglicana se vuelve una iglesia protestante, pero en realidad no sufrió un cambio como lo sufrió la iglesia luterana a través del ministerio Lutero, o como lo sufriría la iglesia en Suiza a través de Calvino. Simplemente fue un romper con el catolicismo romano, pero la iglesia anglicana en forma y en práctica era el mismo catolicismo romano. Simplemente que ahora ya no estaban vinculados, la iglesia anglicana, a los católicos, sino que ahora eran independientes. Pero la cabeza de esa iglesia sería Enrique VIII. Entonces, en esta época la iglesia realmente sufre una liberación, la liberación del cautiverio de Roma. Pero esa iglesia que sale del cautiverio de Roma engendra algunas hijas. La iglesia luterana, la iglesia anglicana, la iglesia presbiteriana, y algunas de estas iglesias sufrieron una transformación por la palabra, mas hubo algunas que realmente lo único que hicieron fue romper con el vínculo político de Roma. Entonces, Inglaterra, como nosotros lo estábamos diciendo, había tenido unos antecesores a los reformadores que predicaron la palabra. John Wycliffe fue uno de ellos. Y John Wycliffe tradujo el Nuevo Testamento a la lengua del inglés. Y de la predicación de los seguidores de Wycliffe, como ustedes recuerdan, surgieron los lollardos. ¿Sí se acuerdan de esa parte que habíamos hablado? Ahora, cuando Enrique VIII hace la conversión de la iglesia anglicana, los lollardos salen a la luz, y hubo personas que antes de que Enrique VIII se convirtieran ya habían tenido una influencia de Lutero, una influencia de Calvino, y ellos ya eran cristianos. El conflicto que tuvieron estos cristianos es cuando ellos vuelven a Inglaterra y se dan cuenta que el cristianismo en Inglaterra es prácticamente el mismo catolicismo. Entonces allí surge un movimiento que tiene la intención de purificar la iglesia en Inglaterra, un movimiento muy conocido como y llamado el puritanismo. Entonces, ¿qué fue el puritanismo? El movimiento puritano, más que hablar de una purificación en cuanto a la santidad de la vida personal, ellos tenían la intención de que la iglesia de Inglaterra fuera purificada. Y este movimiento, usado por el Señor grandemente, tiene esa carga, purificar la iglesia en Inglaterra. Pero Enrique VIII no tenía muchas intenciones de que esto sucediera. Entonces comenzó a suceder un asunto. Los herederos, el heredero de Enrique VIII, al nacer y al ser el sucedor del trono, él siendo de tradición y de educación reformada, él hace unas reformas, pero después él muere, viene otra hija de Enrique VIII que era católica, entonces comienza Inglaterra a sufrir un vaivén. A veces el cristianismo era aceptado, a veces era perseguido, y cuando los puritanos quieren hacer la transformación de la iglesia anglicana, ellos se dan cuenta o ellos comienzan a pensar que esa transformación debe tener efectos políticos, porque ellos como cristianos no lo iban a obtener. Entonces ellos comienzan a anhelar el deseo y a ver en sus planes, en sus propósitos, que para que ellos puedan transformar la Iglesia de Inglaterra tienen que tener un cierto poder político. Y ellos comienzan a darse cuenta que el Parlamento de Inglaterra en su mayoría era de anglicanos. Y eran pocos los puritanos, porque los puritanos se caracterizó porque era un movimiento muy intelectual, de personas muy influyentes. Llegaron a ser la gran influencia para la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Ahora ellos piensan, si llegamos a ser la mayoría en el Parlamento de inglés, eso va a tener un fruto. Seguramente vamos a poder hacer algunos cambios en la iglesia, porque para un cristiano era muy difícil llegar al culto el domingo. Y el pastor anglicano tenía las mismas vestiduras del sacerdote católico. El culto era prácticamente igual al culto católico. Las personas no oraban, sino repetían un libro de oraciones. Cuando iban a partir el pan, tenían que inclinarse delante del obispo anglicano. Entonces era casi lo mismo. Entonces para un cristiano que vio en Suiza y en Alemania los cambios que había traído la reforma, eso era muy difícil. Entonces estos puritanos comienzan a orar a Dios, comienzan a prepararse y comienzan a influenciar en ambientes académicos y políticos, hasta que llega un momento que ellos llegan a ser la mayoría en el Parlamento inglés. Entonces al parecer el sueño puritano de transformar la iglesia anglicana a través del poder político había llegado. Pero cuando el Parlamento llega a su mayoría siendo puritanos, ellos declaran que la iglesia en Inglaterra tiene que sufrir un cambio, pero eso no le gusta al rey. Entonces el rey, en una decisión arbitraria, disuelve el Parlamento. Y los puritanos, al ver que la situación toma ese color, ellos levantan una guerra civil. Y los cristianos en Inglaterra se arman en armas. Y comienza una guerra civil contra el rey, que aunque aparentemente era lo más seguro que ellos perdieran, ellos derrotan al rey y el rey pierde la cabeza. Esos puritanos tenían una visión, algo así, que ellos eran como el Israel de nuestra generación. Entonces ellos podían enfrentar los enemigos y los gigantes aún con armas. Eso lo hizo el movimiento puritano. Entonces esta vez, a través de un puritano, Oliver Cromwell, el gobierno puritano en Inglaterra. Pero el gobierno puritano en Inglaterra y la transformación de la iglesia inglesa tiene un gran fracaso, porque estos puritanos, estando en el poder, comienzan a imponer el cristianismo de una manera civil. Entonces todos eran obligados a reunirse el domingo. Nadie podía celebrar la Navidad, nadie podía hacer ninguna otra obra el día del domingo. Por eso los movimientos reformados son tan celosos con el día del Señor. Ahora, esta imposición de la fe cristiana en Inglaterra solo duró 5 años, porque a la muerte de Oliver Cromwell, el puritanismo como movimiento político y como movimiento que transformó el gobierno civil de Inglaterra fracasó. Y se restauró la monarquía inglesa. Cuando se restaura la monarquía inglesa, lo primero que hace el rey es hacer un edicto de uniformidad. ¿Qué quiere decir eso? Todos los cristianos ingleses tienen que volver a la iglesia anglicana. Y los que no se sometan a ese edicto van a ser perseguidos. Allí 2000 obispos o pastores puritanos deciden no firmar el edicto y son terriblemente perseguidos. Entonces usted mira la historia de Inglaterra, es una historia de una reforma un poco distorsionada. Pero en medio de esto surgió algo que es muy interesante y que iba a llevar a avanzar un poco la obra del Señor con su iglesia. Porque hubo, a la par del movimiento puritano, un movimiento llamado los llaman de varias maneras. Pero una de las maneras que más se ha conocido en la historia de la iglesia ha sido los no conformistas, o también se les llamó los disidentes, o los independientes. ¿Y eso qué fue? Hermanos que creían que la iglesia no podía estar bajo la autoridad del rey. Hermanos que creían que la iglesia no debía estar bajo el gobierno de una nación, ni siquiera de otra iglesia, sino que ellos como cristianos tenían la libertad de reunirse, la libertad de predicar la palabra, la libertad de orar, como una asamblea independiente. Por eso se les llama los no conformistas, porque no se conformaron a la iglesia nacional, que era la iglesia anglicana. Y estos hermanos no conformistas o independientes trajeron una nueva visión de la iglesia que para esta época era sumamente diferente. Porque veníamos de una iglesia imperial, que era la iglesia católica romana, una iglesia principal que se enseñoreaba de todas las iglesias, pero el Señor libró a los reformadores de ese cautiverio en Alemania y en otros países de Europa, pero surgieron las iglesias nacionales. Ahora, Dios usó esas iglesias nacionales, Dios usó la iglesia luterana, Dios usó la iglesia presbiteriana en Escocia, y en algún momento la iglesia anglicana, cuando estuvo a cargo de los puritanos, tuvo un avance. Pero cuando usted comienza a mirar eso, con lo que estamos leyendo en Apocalipsis, la iglesia bíblica no era una iglesia nacional. La iglesia bíblica no era una iglesia continental. La iglesia bíblica no tenía una iglesia principal con otras en sujeción a ellas, ¿sí? La iglesia bíblica era una iglesia local. Tanto que estamos leyendo Apocalipsis 2 y 3, donde el Señor le habla a la iglesia en Esmirna, donde el Señor le habla a la iglesia en Éfeso, donde el Señor le habla a la iglesia en Pérgamo. Entonces estos hermanos tienen la visión de que para que ellos puedan honrar a Cristo y obedecer a la palabra, tienen que restaurar la iglesia. Y como la iglesia anglicana no tiene ninguna intención de restaurarse, ellos adoptan un patrón de cristianismo independiente. Y ahí surge el movimiento congregacionalista, que es el patrón de cristianismo que viene a plasmarse desde el siglo XVII en adelante. Ya no tenemos tantas iglesias nacionales, eso sucedió en pocos países, pero ahora sí tenemos muchas congregaciones. Ahora, este movimiento para poder tener libertad fue cruelmente perseguido, a tal punto que muchos de estos pastores no conformistas, ellos tuvieron que salir de Inglaterra porque muchos de ellos fueron perseguidos. Cuando la iglesia anglicana, porque eso es lo tremendo, la misma iglesia cristiana anglicana terminó persiguiendo a los cristianos. Cuando la iglesia anglicana prohibió que los cristianos se podían reunir en sus casas, que los cristianos no podían tener un culto ni una predicación que no fuera la que se hacía en los templos anglicanos, estos hermanos comienzan a cultivar una vida de comunión secreta. Y de allí salen varios hermanos que en la historia de la iglesia son muy conocidos. Por ejemplo, el gran predicador puritano inglés John Owen es de esta época. Por ejemplo, el autor del libro El Progreso del Peregrino, John Bunyan, era un cristiano no conformista. Y él fue encarcelado por 20 años por los mismos cristianos de su generación. Porque él como cristiano no podía soportar que la institución cristiana nacional anglicana, apóstata, interrumpiera en la fe de ellos como creyentes. Y le ofrecían, mire, usted puede salir de la cárcel si deja de predicar, si deja de reunirse. Pero él nunca aceptó. También tenemos otros hermanos que compusieron cánticos en esa época. A veces cuando usted está leyendo los libros, usted va a leer pastor puritano no conformista. ¿Qué quería decir eso? Hermanos que no se sometieron a la iglesia nacional anglicana, sino que buscaron un tipo de cristianismo más sencillo y más bíblico. Entonces, como decía el hermano Christian Chen en su libro El Camino a la iglesia dejó de ser una iglesia imperial. Y en un proceso de restauración el Señor levantó iglesias nacionales. Después de esas iglesias nacionales, el Señor restauró o levantó movimientos que trajeron una mayor restauración. Y dejaron de ser movimientos o iglesias nacionales para volverse iglesias congregacionales o en algún momento, como nosotros las hemos conocido, iglesias locales. Los ingleses, al darse cuenta que ellos en Inglaterra no podían vivir ese tipo de iglesia, ellos se fueron a vivir a Holanda algunos. Pero ellos comienzan a enterarse que hay en el Nuevo Mundo, en Nueva Inglaterra, un lugar donde ellos pueden irse y donde pueden desarrollar su inglés, su idioma y su cultura y reunirse como cristianos sin la imposición del rey. Entonces estos ingleses congregacionalistas toman la decisión de viajar para lo que sería la nación de Estados Unidos. Entonces de ahí surge la historia de los peregrinos que vienen desde Inglaterra y viajan hasta Estados Unidos y que son los padres de la nación. Y ellos constituyen la nación bajo su creencia. ¿Y cuál era su creencia? Después de ver el fracaso puritano en Inglaterra, ellos instituyen en la nación y en la constitución de la nación la libertad de culto. Los cristianos van a poderse reunir, pero si usted no es cristiano, usted tiene derecho a libertad de culto, que sería la base de la nación estadounidense. Entonces, este movimiento congregacionalista que buscó la libertad para reunirse sencillamente bajo la autoridad de Cristo, fue un movimiento de restauración del cual nosotros somos deudores. Porque fue un movimiento que avanzó el testimonio del Señor y lo liberó de moldes que no eran bíblicos o de obras que tenían que morir. Ahora, este movimiento tiene algunos problemas significativos. Y uno de los problemas que tiene es que al volverse en congregaciones independientes y venir de tradiciones teológicas muy fuertes, comienzan a haber las divisiones en estas congregaciones, especialmente por dos corrientes teológicas, que es el calvinismo y el arminianismo. Entonces, estas congregaciones, aunque eran independientes, comenzaron a tener un espíritu muy sectario. Porque aunque eran hermanos los unos con los otros, puntos de vista como la predestinación, la elección, la soberanía de Dios, llegaron a ser puntos que llevaron a dividir estos movimientos, como lo vemos hasta el día de hoy. Entonces, el cristianismo que nosotros conocemos de congregaciones independientes, de congregaciones que se juntan bajo un ministerio, de congregaciones que se juntan bajo una verdad, surge en esta época. Entonces ahí vemos el espíritu de lo que el Señor dice a Sardis. Entonces vamos a leer algunos pasajes, hermanos, para entender un poco esta situación que estos hermanos vivieron en este siglo. Vamos a ir a Apocalipsis, bueno, ahí estamos, en Apocalipsis 3, verso 2. Dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces mira estas cosas. Cuando nosotros hablamos de cristianismo, claro, lo esencial es la palabra. Lo esencial es el evangelio y la predicación de la palabra. Y ese evangelio trae una transformación tremenda en las personas. Pero nosotros debemos saber, hermano, que eso no es lo único. Por más que Lutero haya entendido estas verdades y Calvino haya entendido otras, eso no es lo único. En la palabra, la salvación es el comienzo de un trabajo que el Señor tiene para con su pueblo. Y nosotros debemos saber que Dios tiene cosas mayores. Y para que Dios pueda establecer esto que es mayor, hay cosas que son viejas, hay cosas que no son del molde divino, que tienen que quedarse en el camino. Entonces nosotros no solo debemos tener la visión de ser cristianos que estamos bajo la palabra de Dios, sino que debemos hacer morir cosas que la iglesia adquirió por la tradición, pero que no son bíblicas. Por ejemplo, el catolicismo romano tenía un templo y el templo era santo. Y los anglicanos también tenían un templo y también era santo. Pero cuando usted va al Nuevo Testamento, los cristianos no tenían templos. Los templos eran ellos. Y los santos eran ellos. Entonces algunos movimientos como el que estamos hablando, independiente, los hermanos llegan y dicen esto: nosotros no podemos rendirle culto a un lugar, ni mucho menos a un hombre. Nosotros necesitamos vivir en sencillez como lo hacían los primeros cristianos y como muestra la Biblia. ¿Qué muestra eso? O por ejemplo cosas, el catolicismo en el culto prendía ¿qué? Velas. El catolicismo en el culto tenía ¿qué? Imágenes. Y usted más adelante se da cuenta que eso llega a ser parte de lo que vivió la iglesia. Pero si quieren vamos a Juan 2, verso 13. Y vamos a ver un poco el carácter de Cristo en relación a la casa de Dios, que en este tiempo es la iglesia. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Porque nosotros como iglesia no solo debemos procurar tener un evangelio correcto, una predicación correcta, sino que realmente nosotros como iglesia y como lo hicieron algunos hermanos, debemos procurar tener una restauración de vida de iglesia conforme a las Escrituras. O sea, ¿cómo así? La salvación no solo incluye mi fe, sino incluye también cómo me reúno con los otros cristianos. ¿Qué sucede cuando nos reunimos como cristianos? ¿Qué se predica? ¿Cómo se adora? ¿Cómo nos debemos reunir? ¿Cómo es el gobierno de la iglesia? ¿Debemos estar bajo el rey? ¿Debemos estar bajo un presbiterio nacional? ¿Debemos estar bajo qué? Estos hermanos comenzaron a tener esa inquietud. Ellos decían, bueno, sí, somos cristianos, pero si somos cristianos, como iglesia debemos obedecer lo que dice la palabra. Que eso a veces son cosas que los cristianos no piensan. Los cristianos no vigilan ni disciernen. Ellos van a un lugar y si ven a alguien con la palabra y una batería, ya piensa que es una iglesia cristiana. Pero nosotros no solo debemos ir a un lugar donde es cristiano, debemos examinar si el lugar de donde nos reunimos corresponde al principio de la enseñanza del Nuevo Testamento. Y si no es así, debemos procurar hacer morir las cosas que no son conforme a ese modelo y procurar las que son conforme al modelo. No sé si me están entendiendo, hermano. Entonces hubo cosas en la Reforma incompletas. Ellos en la cristología, en la teología fueron muy buenos, pero cuando usted los escucha hablar de eclesiología, usted se da cuenta que no es muy bueno. Usted se da cuenta que debe haber una reforma mayor, que Dios debe restaurar algunos asuntos que no se restauraron en el pasado. ¿Sí? Y este movimiento, los congregacionalistas, los independientes, ellos comienzan a abrir el paso para unos movimientos posteriores que volvieron a restaurar la iglesia de una manera de acuerdo al modelo bíblico, que eso ya representa el periodo de Filadelfia, el cual vamos a estudiar de ahora en adelante. Pero podemos ver hoy, y estamos viendo hoy, cómo la obra de la Reforma fue inconclusa, y a veces hasta fue una reforma burda. Lo que hicieron los puritanos en Inglaterra, hermano, fue querer restaurar el cuerpo de Cristo con ejército y con espada. Cuando el Señor decía, no es con ejército, ni es con espada, sino es con el Espíritu. Terminaron persiguiendo y matando personas, siendo cristianos. Porque usted no puede restaurar la obra de Dios con manos, ¿qué? Humanas. Entonces a veces esos movimientos que Dios usó tuvieron baches negros porque sus obras no fueron completas. Y nosotros debemos aprender de esas historias. Amén. Mira cuando Jesús entra al templo y dice que ahí en el verso 13, Juan 2, verso 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos. Y a las ovejas y a los bueyes. Y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercados. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Entonces, ¿por qué citamos este pasaje, hermano? Porque nosotros no solo debemos acostumbrarnos a tener una vida cristiana personal buena, reformada, sino que nosotros debemos ir a la casa de Dios y tener ese mismo celo que Jesús tuvo por la casa de Dios. Y cuando Jesús entra a la casa de Dios y ve todo lo que están haciendo en la casa de Dios, Él arma un juguete y comienza a sacar todo el mundo. ¿Por qué? Porque Él tenía amor por la casa, celo por la casa. Y eso sucedió también en algunos de estos movimientos. Si bien ellos creían la misma salvación, tenían la misma palabra que los otros cristianos, ellos se daban cuenta que lo que se estaba sucediendo en la casa de Dios no era la voluntad del Señor. Que se habían introducido prácticas, se habían introducido ritos, se habían introducido costumbres que no eran correspondientes a la palabra de Dios. Y eso generó un celo santo, que trajo unas reformas interiores en medio de la iglesia a través de los siglos. Porque mire lo que dice 2 Corintios capítulo 11, verso 2, Pablo hablando del mismo celo. Ese celo que tuvo Cristo por el templo en ese momento, lo tenía Pablo por la iglesia. Y lo debemos tener todos aquellos que amamos el testimonio de Dios. No solo debemos amar la vida cristiana individual, aunque debemos amarla, cultivarla, pero nuestro celo debe ser porque el Señor tenga una iglesia que sea como una virgen pura. Dice ahí en el 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado con un solo esposo. O sea que cuando Pablo levantó, trabajó en la iglesia de los corintios, Pablo no casó la iglesia de los corintios ni siquiera con su ministerio. Él no quería que la iglesia de los corintios fuera estuviera bajo la autoridad de él como el apóstol. Él trabajó en la iglesia de los Corintios para que la iglesia de los Corintios en ese lugar fuera dirigida a Cristo, al esposo, al amado. Y eso parece que no es tan importante, pero hermanos, hubo épocas donde la iglesia de Cristo se volvió la esposa del Papa. Y el Papa era el Señor de la iglesia. En la iglesia anglicana ya no era el Papa, era el Rey. En la iglesia presbiteriana ya los cristianos no estaban sujetos a Cristo, sino a un presbiterio. Ni siquiera era el presbiterio de la iglesia local, sino que los presbiterianos tienen la visión de que ellos tienen un presbiterio local, pero encima de ese presbiterio local hay otro presbiterio. Y encima de ese otro presbiterio hay un presbiterio nacional. Entonces usted comienza a ver que la autoridad que solo le correspondía a Cristo como cabeza fue reemplazada por movimientos, fue reemplazada por hombres y fue reemplazada por sistemas que no estaban bajo la palabra. ¿Por qué? Porque cuando usted va a mirar las iglesias locales, todas las iglesias locales tenían una cabeza y una autoridad. Y esa era Cristo y su palabra. Y eso es una de las grandes herencias que tiene el congregacionalismo o los hermanos independientes. Ellos quitan todo yugo para volver al yugo único, que es el yugo de Cristo. Entonces cuando a usted le preguntan, hermano, ¿y cuál es su cobertura? Ah, ya comience a pensar como un congregacionalista. Porque eso sí lo entendieron ellos. Nuestra cobertura es Cristo. Nuestra autoridad es Cristo. Sí, pero nosotros debemos estar en sujeción. ¿Pero a quién? Y a su palabra. Porque es que nosotros a veces queremos quitar a Cristo y poner instituciones. Queremos quitar a Cristo y poner al Rey. ¿Sí me están entendiendo, hermano? Entonces, esto fue un avance. Eso fue un avance, hermano. A pesar de que ese avance estuvo lleno de luces y de sombras, fue un avance para los cristianos, porque ellos entendieron que ellos solo podían ser fieles a Cristo cuando ellos respetaban su autoridad y se sujetaban exclusivamente a ella. Eso fue muy bueno en esta época. Dice Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Pablo llevaba a la iglesia a la fidelidad solo a Cristo. Ni siquiera él mismo. Usted lee Gálatas 1 donde Pablo dice, aun si yo mismo o un ángel os predicara otro evangelio, seamos que anatemas. ¿Qué quiere decir eso con Pablo? La palabra y el evangelio es superior a Pablo mismo. Y nuestra autoridad es Cristo. Dice Pablo ahí, en Efesios 5, verso 26. Dice, para santificarla, viéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, el Señor santificó a la iglesia, lavándola como con el lavamiento del agua por la palabra. Pero eso no solo tiene que el propósito de salvar a las personas y purificarlas con el agua y la palabra, sino que el pasaje dice que eso tiene un fin, a fin de presentársela a sí mismo. O sea que el Señor sí tiene la intención de tener una iglesia. Hermano, y no es una iglesia nacional, porque la iglesia nacional sale del terreno bíblico de lo que eran las iglesias del Nuevo Testamento. ¿Cuál era el terreno bíblico de las iglesias del Nuevo Testamento? El lugar donde ellas vivían. La ciudad, municipio o pueblo. A la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Corintio, a la iglesia de Laodicea. Por eso cuando nos preguntan a nosotros, hermano, ¿cuál es el nombre de la iglesia? No, es que la iglesia no tiene nombre. No, pero es que la iglesia bíblicamente no tiene un nombre. El único nombre que adquiría la iglesia era el lugar donde ella estaba ubicada. La iglesia en. ¿Sí me está entendiendo? Entonces todas las formas que no se conforman al modelo bíblico son cosas que tienen que dejarse para morir. No se puede seguir en ese camino. Aunque el camino de salir de ese sistema sea doloroso. Porque estos hermanos, usted mira y usted comienza a mirar los principales ministros no conformistas. Algunos fueron encarcelados 40 veces. Unos fueron expatriados, sufrieron pobreza, sufrieron humillación, solo con el ideal de poderse reunir como cristianos con libertad. ¿Y quiénes los perseguían? Los otros cristianos. O sea que cuando a un hermano se le pregunte que cuál es el nombre de la iglesia y le haga así bullying, no se sienta mal, usted no ha sufrido como sufrieron otros en el pasado. Una iglesia que a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Hermanos, estos movimientos, aunque trajeron una gran restauración en cuanto a los aspectos eclesiológicos, fueron limitados, muy limitados. El testimonio se mantuvo por pequeños remanentes fieles. Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Las manchas y las arrugas hablan de lo viejo, habla de lo del viejo hombre, lo que no es de Cristo. Entonces todo lo viejo, todo lo que no se conforma a Cristo, a la palabra, hay que hacerlo morir. Porque Cristo viene por una iglesia sin eso, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces en estos pasajes nosotros comenzamos a ver, así como en el libro del Apocalipsis y así como en la historia de la iglesia, que el Señor sacó a su iglesia de un cautiverio. Pero ese proceso ha sido lento. Después de sacarla del cautiverio católico, ella comenzó a adoptar formas que no eran la forma bíblica. La iglesia nacional luterana no era el diseño bíblico. La iglesia anglicana no era el diseño bíblico. Entonces como que el Señor no dejó que esos movimientos se consolidaran, sino que Él trajo restauración de adentro de esos movimientos para llegar a una forma más plena. Ahora, uno de los problemas que encontramos ya en esta generación y que va a ser la común recurrente del cristianismo de ahí en adelante son las constantes divisiones. Que Pablo también hablaba de eso y que nosotros lo vamos a ver, pero sería bueno que lo leyéramos ahí en 1 Corintios 1:10. ¿Cómo así las divisiones? Como hubieron movimientos tan fuertemente influenciados por algunos reformadores, se creó lamentablemente un espíritu sectario en torno a ministerios y a verdades. Entonces algunas de estas congregaciones mantuvieron un espíritu limpio, pero muchas comenzaron a sectorizarse y a dividirse. Entonces comienzan los calvinistas a enfatizar tanto en la elección que los arminianos ya no caminan juntos. Entonces tenemos en una ciudad, iglesia bautista, iglesia presbiteriana, iglesia calvinista, iglesia arminiana. Entonces como que estos salen al congregacionalismo, pero el problema que tiene el congregacionalismo es que no tiene conciencia de unidad. Porque aún, por lo menos Lutero y algunos puritanos, ellos sí tenían conciencia de unidad. Pero los congregacionalistas salen y comienzan a edificar iglesias como ellos quieren sin tener los principios de unidad. Entonces te veo un gran problema, porque de allí en adelante las iglesias cristianas congregacionalistas tienen ese factor. Una ciudad, 500 iglesias. Dos ciudades, 1000 iglesias. Comienzan a dividirse fácilmente. Que eso es un gran problema que encontramos, que es antibíblico. Pero esto nos va a servir de trasfondo para entender a algunos hermanos que vinieron después y comenzaron a enseñar ciertas cosas, que son cosas que nosotros estamos procurando vivir. Entonces mire lo que decía Pablo ahí en 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Entonces la iglesia, para que ella pueda ser santa, pura y gloriosa, debe tener unidad. Y el Señor, por medio de Pablo, rogaba a la iglesia en Corintio que estos hermanos mantenieran un mismo parecer por causa del mismo Señor Jesús. Ahora, en este ambiente ya del siglo XVII, eso era algo que se había perdido. Tanto que uno de los conocidos no conformistas que yo decía ahorita, el hermano John Bunyan, él dice esto, pero una citación de una frase de él al ver el estado de la iglesia en su época. Porque en esa época sucede lo que llega a decir acá Pablo, dice ahí en el 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice,
Yo soy de Pablo y yo soy de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo. Entonces comenzaron a dividirse. Juan Bunyan dice esto en esa época donde se está sucediendo eso en Inglaterra. Dice él: y puesto que ustedes quieran saber por qué nombre me gustaría distinguirme de otros, que le preguntaban, bueno, ¿y usted quién es? ¿Usted es bautista, puritano, presbiteriano? ¿O usted es un no conformista? Él era un no conformista. Pero le preguntaban si él era un no conformista y él respondía: para los que quieren saber por qué nombre me gustaría distinguirme de otros, les digo que me gustaría ser, y espero que lo sea, un cristiano. Ojalá Dios me considere digno de ser llamado cristiano. En cuanto a aquellos títulos facciosos de anabautistas, bautistas, independientes, presbiterianos o semejantes, concluyo que no vienen de Jerusalén ni de Antioquía, pues tienden naturalmente a las divisiones. Mire cómo este hermano lo habla tan claramente en esa época. Cuando yo me llamo a un... No, yo soy un no congregacionalista, un no conformista o un independiente, ya me estoy, ¿qué? Dividiendo. Entonces nosotros como iglesia debemos aprender a caminar, ¿qué? Basado no en el nombre de una denominación, no en el nombre de un fulano, sino ser llamados, como decía nuestro hermano, ¿qué? Cristianos. Y dice Pablo ahí en el 1:13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y es interesante, hermanos, que las divisiones en este siglo surgieron por movimientos como el calvinismo. Calvino fue, como decíamos la vez pasada, un gran teólogo cristiano, tal vez el teólogo más grande después de Pablo. Pero ni siquiera hombres como esos apoyarían que la iglesia se dividiera basado en su nombre. Y a pesar de que Calvino fue una persona tan influyente como lo fue Lutero en Alemania, o como lo fue John Knox en Escocia, la iglesia nunca puede dividirse en torno a esos nombres. Y dice ahí en el capítulo 3, verso 1, Pablo condenando esta situación. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué? Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces esta época, cuando los hombres comenzaron a dividirse de una manera tan fuerte, eso muestra que hubo mucha carnalidad, hermano. Eso muestra que hubo superficialidad y asuntos de la carne en medio del pueblo de Dios. Triste es, hermano, que aún el catolicismo romano, con toda su apostasía, mantiene un espíritu de unidad que no se vio en algunos reformadores ni en las iglesias que surgieron de estos movimientos. Ahora, ¿por qué? Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Un ministro de aquella época, él dice esto. Este fue uno de los hermanos que llevó a una de sus congregaciones para Estados Unidos, porque llegaba al punto donde ellos realmente como iglesia no solo huían como familia, sino a veces tomaban la decisión: si nosotros queremos reunirnos verdaderamente, tenemos que salir de este país. Y se iban todos, dejándolo todo. Muchos viajaron en barco, algunos murieron en el viaje a Estados Unidos. La historia de estos peregrinos es contada en un documental muy bueno que se llama Monumental. Usted va a ver cómo estos hermanos buscaron la libertad para poderse reunir en torno a Cristo. Y uno de los pastores que presidía una de estas asambleas independientes, al despedir la asamblea que iba para Estados Unidos, él escribe esto, y él muestra un poco ese espíritu faccioso que se veía en los cristianos y en las iglesias de esa época. Dice el hermano John Robinson: les encomiendo delante de Dios y sus ángeles escogidos que no me sigan a mí más de lo que me han visto seguir al Señor Jesucristo. Vea lo que les ruega a los hermanos: no me sigan a mí.
solo en lo que yo he seguido a Jesucristo. Si Dios revela algo por medio de cualquier de otro de sus instrumentos, estén prontos para recibirlo tal como recibieron lo que hubo de verdad en mi ministerio. Eso es bien precioso, hermano. ¿Saben por qué? Porque a veces cuando nosotros tenemos ministerios muy grandes, nosotros creemos que Dios solo habla a través de un hermano. Y que Dios no va a hablar más. Tanto que los luteranos no querían aprender nada fuera de Lutero. Tanto que los calvinistas no escuchan nada fuera de Calvino. Pero mira el espíritu de este hermano. Hermanos, estén dispuestos a aprender de cualquier ministerio que les pueda aportar algo más de lo que yo les he aportado. Precioso el espíritu de este hermano, ¿no? Y dice, por mi parte, no puedo lamentar lo suficiente la condición de aquellas iglesias reformadas que, al presente, no irán más allá de los instrumentos de su reformación. Los luteranos no pueden ser convencidos para ir más allá de lo que Lutero vio. Qué cosa triste, ¿no, hermano? Que hayan hermanos que no puedan ver más de lo que vio Lutero, o lo que vio Calvino. Hay hermanos que usted se sienta a hablar con ellos y Calvino es prácticamente Jesucristo para ellos, hermano. Y ese espíritu no solo quedó en algunas personas, sino en las iglesias. Tanto que en la misma ciudad había una iglesia luterana, seguidores de Lutero, otra de Calvino, otros anabautistas, otros presbiterianos, y comenzó a haber un sectarismo entre los mismos cristianos, ¿no? Que la Biblia lo condena. No es normal que la iglesia esté dividida por ministerios, hermano. Ni siquiera por el de Pablo, el de Pedro y el de Apolos. Cualquiera que sean los aspectos de su voluntad, estoy citando al hermano, que Dios reveló a Calvino, preferirían morir antes que abrazarlos. Hablando de los luteranos, ¿no? Los luteranos se cerraron tanto en lo que vio Lutero que los preferirían morir, dice el hermano, antes de entender algo que enseñó Calvino, aunque lo que Calvino enseñó hubiera sido verdad. Y dice, y los calvinistas, como pueden ver, permanecen firmemente pegados en el mismo lugar donde los dejó aquel gran hombre de Dios. O sea, iglesias que no avanzaron hasta donde vio Calvino, hasta ahí llegaron y no se siguió. Y dice él, sin embargo, este no vio todas las cosas. Esta es una lamentable tragedia, porque a pesar de que ellos fueron brillantes luces que ardían en su tiempo, no comprendieron todo el consejo de Dios. Y eso es importante saberlo, hermano. Dios ha usado hombres, pero los hombres más usados, por más usados que hayan sido, no son suficientes para poder revelarnos el consejo de Dios. Como yo les decía la vez pasada, nosotros tenemos libros cristianos, hermano, pero yo estoy seguro que si usted se afirma y persevera en el Señor, puede llegar a escribir mejores libros. Es que a veces hay discusiones que a veces a mí me enaltecen un poco. Un día estaba hablando con un hermano y le dije, hermano, es que la cosa no es así. Y ella me dice, hermano, ¿qué enseñó el hermano fulano de tal? Entonces yo le dije, a mí no me importa lo que él enseñó, porque el hermano fulano de tal no es Cristo. Para eso tenemos la palabra de Dios. Nuestra cabeza y nuestra autoridad no puede ser un ministerio, hermano. Dios usa los ministerios como ¿qué? Servidores, colaboradores. Pero nuestra autoridad es Cristo y su palabra. Y eso sí tuvieron los congregacionalistas. Ellos abandonaron ese espíritu para procurar seguir a Cristo y su palabra. Pero esta época, como dice nuestro hermano, esto es una lamentable tragedia. Y dice ahí en el 5, ¿qué pues es Pablo? Mira que Pablo se pone a sí mismo, porque podríamos decir en el mismo tono, ¿quién era Lutero? ¿Quién era Calvino? ¿Quién era John Knox? O podríamos decir, hermanos, que nosotros apreciamos, que Dios usó, ¿quién fue Washman Nee? ¿Quién era el hermano Christian Chen o otros que Dios ha usado? ¿Qué dice Pablo? Servidores, por los medios de los cuales habéis creído. Y eso, o sea que lo que ellos hicieron, ¿qué fue? Según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea, el Señor ha usado vasos, hermano. Y gracias al Señor por esos vasos. Pero nosotros no podemos dividir la iglesia por esos vasos, como estaban haciendo los corintios. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea que lo que hizo Lutero no lo hizo Lutero, hermano. Lo que hizo Lutero y fue genuino lo hizo Dios a través de Lutero. Lo que hizo Calvino fue genuino si lo hizo Dios en Calvino. Pero como vemos, estos movimientos, aunque fueron muy usados por el Señor, sus obras no fueron completas. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino ¿quién? Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros, dice Pablo mismo, somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero mire esta palabra, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y ahora esto es bien importante, hermano, porque nosotros comenzamos a ver esta historia para ver cómo algunos sobreedificaron. Por ejemplo, los puritanos pensaron que a través del gobierno civil la iglesia iba a ser edificada. Y cuando vino el fuego, era pura madera, heno y hojarasca. Se quemó, no prosperó. Por más buenas intenciones que nosotros tengamos, si no es conforme al diseño bíblico, conforme al mandamiento del Señor, se va a quemar. Pero esas historias deben tener un efecto en nosotros, como lo que Pablo está diciendo. Dice ahí en el 12. Y si sobre este fundamento, que es Cristo, la salvación, la palabra de Él, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Entonces nosotros somos llamados a edificar, hermanos, pero hay varios materiales. Hay oro, hay plata y hay piedras preciosas. No es solo edificar, no solo con materiales, sino que hay materiales que van a pasar por el fuego y van a ser hallados en alabanza, pero también hay cosas que se van a quemar. Entonces nosotros como vida de iglesia, como hermanos que perseveramos en la comunión, debemos procurar volver a edificar la iglesia de Dios bajo el diseño y los materiales que Dios ha dicho. No es solo reunirnos, porque muchos se reúnen en vasos deformes, en vasos que no son conforme al diseño bíblico, en divisiones, en contiendas, en ministerios, en torno a una verdad. Y como vamos a ver, eso no representa el carácter de la iglesia de Cristo. Entonces, el periodo de Sardis, de la Reforma y de las iglesias que surgieron en la Reforma, fue un periodo muy incompleto a la luz de Dios. Fue un periodo donde se generó un cristianismo que sí llegó a ser una restauración, pero que en última fue afectado seriamente por las discusiones y las divisiones en torno de ministerios y en torno de verdades. Entonces, algunos pensaban, ¿se deben bautizar niños o no se deben bautizar niños? Entonces las iglesias hijas del catolicismo decían, se deben bautizar niños. Las iglesias presbiterianas hoy en día bautizan niños. Entonces otros decían, no se deben bautizar adultos. Unos decían, por inmersión o aspersión. Entonces llegaba un hermano y decía, la puerta de entrada para la casa de Dios no es el bautismo. Si nosotros creemos que nos bautizamos en la obra de Cristo, en la salvación de Cristo, podemos ser tolerantes en algunas cosas y mantener la unidad. Pero en esta época el espíritu de unidad fue poco conocido. El espíritu de unidad y de amor fraternal surge con movimientos posteriores que representan el estado de Filadelfia, el cual nosotros vamos a estar estudiando los siguientes domingos. Entonces hoy acabamos de hablar un poco de la restauración de la iglesia en el periodo de la Reforma, las iglesias que surgieron, y el patrón que llegaría a ser la norma al cristianismo a nivel general. Entonces, bueno, yo pienso que cuando comencemos a hablar de los otros movimientos, vamos a ver cómo el Señor llevó a la iglesia a una restauración más plena y a una sencillez conforme a las Escrituras, que en última representa el oro, la plata y las piedras preciosas. Entonces ya nos estamos acercando a nuestros siglos, hermano. El Señor nos ha conducido hasta ahora y es bueno que nosotros tengamos una idea del cristianismo. Entonces ya usted comienza a entender de dónde vienen las muchas denominaciones, los muchos movimientos de esta época, ¿no? Un tiempo de restauración, pero donde las obras no fueron completas. Y termino leyendo el pasaje de Apocalipsis 2, 3, verso 3, donde dice, Acuérdate, a esa iglesia que tiene que hacer morir algunas cosas, dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Entonces, a pesar de que las obras de esta iglesia no fueron completas, sí fue una iglesia que recibió bastante, bastante palabra. El hermano César Vidal, un historiador muy bueno de nuestra generación, hablando del impacto de la Reforma, él dice esto: la Reforma dio un legado para los cristianos en tres aspectos que nosotros aún no debemos olvidar. El primero, dice, es el regreso a las Sagradas Escrituras. Estos hermanos hablaron de sola Escritura y ese principio nosotros no lo debemos olvidar. Ahora, si usted lee a estos hermanos, fueron hermanos de la Palabra. En aspectos como la vida de la iglesia, ellos no alcanzaron a esto, pero hay muchas cosas de las cuales nosotros podemos aprender. Yo podría decir algo para escándalo de algunos. Mis mejores y los predicadores que más escucho, muchos son reformados. Porque algunos tienen un ministerio de la palabra bien, bien rico y profundo. Puritanos. Entonces, a pesar de esto, fueron movimientos que no alcanzaron a llegar a ciertas cosas, pero que sí tuvieron mucha riqueza en la palabra. Y eso nosotros deberíamos también aprovecharlo, porque es parte de la herencia que el Señor nos ha dejado como iglesia. El segundo aspecto que dejó la Reforma para el cristianismo fue el regreso al Evangelio. La centralidad de Cristo como el único medio para salvación. Solo fe, solo gracia, solo Cristo. Entonces son aspectos que la Reforma trajo a la iglesia. Y el tercer legado, dice nuestro hermano César Vidal, fue un regreso a Cristo. Ya no tenían mediadores, sino Cristo era el gran mediador. La Reforma hizo una predicación muy cristocéntrica, hermano. Y esos aspectos, digamos, de escuchar a John Owen hablar de la gloria de Cristo. Eso es fabuloso, hermano. A J.C. Ryle hablar del Evangelio. Esos hermanos, vale la pena leerlos, hermano. Porque dejaron mucha herencia. Y como dice el pasaje ahí, pero tienes en el 4 unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. O sea que en general, aunque estos movimientos grandes tuvieron algunos fracasos, siempre en medio de esos movimientos hay personas que limpias. Siempre hubo en esos movimientos personas que caminaron con Dios. Siempre hubo movimientos de personas que realmente tuvieron una vida muy preciosa con el Señor. Yo ayer hablaba en la reunión de algunos libros que estoy leyendo ahorita de los puritanos sobre la vida familiar. Uy, hermano. Esos parecen cristianos de otra realidad, hermano. Lo que ellos vivían en su vida diario vivir, la ética que ellos enfatizaron sobre el trabajo de los cristianos, la responsabilidad del varón, el lugar de la mujer, la crianza de los hijos, hermano. Si usted le interesa salvar a sus hijos, debería leer a sus hermanos. Sus hermanos hablaron esas cosas muy preciosamente, volviendo a Cristo, a la autoridad de Cristo en esos aspectos. Entonces, esos movimientos son muy ricos en palabra, fueron muy ricos en el Evangelio, y hubieron muchos hermanos que fueron fieles. Aún hoy en día, este tipo de iglesias tienen hermanos santos, que caminan en vestiduras santas. A veces es triste, y nosotros lo hemos dicho algunas veces, a veces usted ve cristianos en estos movimientos mucho más santos, mucho más puros, mucho más consagrados que otros cristianos que están en un ambiente de iglesia más normal. Entonces, aunque generalizamos en los movimientos, eso no quiere decir que la experiencia de algunos cristianos en este ambiente no sea genuina. Porque el mismo Señor dice ahí que, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo. O sea, son los vencedores de Sardis en vestiduras blancas porque son dignas. Ahora, también es importante saber que aunque nosotros hacemos una crítica, se debe reconocer que era una época sumamente dura y compleja. Los hermanos buscaron restaurar la iglesia, pero ellos estaban en un ambiente muy difícil, donde la iglesia estaba tan ligada al Estado, al gobierno civil, al católico, que la restauración que ellos trajeron fue muy limitada también por las circunstancias que ellos vivían. Entonces muchos trataron de ser fieles al Señor en lo que podían, en lo que vieron y en lo que las circunstancias daban. Ahora nosotros, hermanos, tenemos una tremenda libertad. Tenemos la palabra y tenemos muchas cosas. A nosotros se nos va a pedir porque nuestro
tipo de gobierno, aún republicano y demócrata, es fruto a las libertades que obtuvieron estos cristianos en el siglo XVI y siglo XVII. Entonces el Señor nos ayude a aprovechar nuestro tiempo y a aprender de estos movimientos para poder seguir a Cristo y poder restaurar la iglesia en lo que el Señor ha hecho. Entonces terminamos el periodo de Sardis y confiando en el Señor los próximos domingos vamos a hablar del estado de la iglesia de Filadelfia, que ya son movimientos que ya entraron al territorio de la normalidad o buscando por lo menos una sencillez y una normalidad bíblica para la vida de iglesia. Amén. Entonces, bueno, vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor.